Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el hombre de los jueves por la noche. ¿Yo quién más? El que más sabe de esta vaina. El único, el incopiable. El que muchos tratan de imitar y no podrán. Al que quizás le roben el nombre como ya han hecho por ahí, pero ¡háganlo! Que yo soy el que sé de esta vaina. Robar es fácil. Ser único, eso es incopiable. Y si usted se roba el nombre, pues va a tener que demostrar con hechos que usted es la persona que dice ser. Obvio. Para ladrones y eso. Señores, otra semana más de Hablando de Lucha con el que sabe de esta vaina. Porque muchos dicen que saben, pero a la hora de la verdad se van a pique. Son muy pocos los que se pueden parar de tú a tú, con este servidor, único y genuino. Señores, vamos, a ver, ya por ahí están comentando, ¿eh? ¿Qué está comentando de una vez Jesús en el cambio? No dejan llegar a uno, dice por aquí Alvarito, buenas noches para el hombre que sabe de esta vaina, Jesús en el cambio. Y Joelito dice, buenas noches Camaleón, saludos desde Vietnam. Desde Viena. ¿Cómo que desde Viena? Y le cambiaron a Yolito, le cambiaron el nombre a Vietnam ahora. Te digo a ti, son gente que están inventando por ahí. Dice Lucha Libre y Más, buenas noches para el que más sabe de lucha libre, el Camaleón. Está aprendiendo, Bobby Rat, está aprendiendo. Buenas noches para ti y para todos los demás que se integrarán a este programazo que hoy voy a empezar hablando de lo que está en la palestra pública. Señores, en el día de ayer resulta que Impact Wrestling, que AEW y New Japan Pro Wrestling han dado el palo. Y presentarán un pay-per-view el próximo domingo 26 llamado La Puerta Prohibida, The Forbidden Door. Para los que no saben español, porque hay un reguero de ñames que saben inglés. Pero La Puerta Prohibida, así lo han titulado. Y se estará presentando en el Unit Center de Chicago. Me parece que es en Chicago que va a estar. Creo, eso es lo que se vislumbra. Y la verdad es que, señores, eso no está mal. No está mal. Así. La casa de los Bulls de Chicago será el recinto que albergue este evento con una capacidad para unos 20,000 y picos de fanáticos. Un evento que va a estar muy prendido. Ya esto se venía barajando en el mundo de la lucha libre, que New Japan y AEW podrían tener algunas relaciones. No es la primera vez que se da eso en empresas. Le voy a estar haciendo un recuento de cuando WWE trabajó con algunas empresas de pro wrestling. Y no es la primera vez que se abre la dichosa puerta prohibida, pero este evento va a estar muy bueno. Los tickets salen a la venta para los que quieran ir a partir del próximo 6 de mayo. Estarán a la venta también en Ticketmaster para los que quieran ir al evento. Porque como esto es internacional, entonces, y llegamos nosotros de manera internacional para aquellos que se den cita allá y prueben y vean. Pero lo que se vislumbra en este pay-per-view está muy bueno. Yo la verdad es que tengo muchas expectativas. Y aquí viene la gran pregunta, sí, porque hay que hacer una pregunta. ¿Podrán los creadores de contenido hacer un video repaso y mostrar imágenes de este pay-per-view? Porque New Japan no coge esa. Aunque el evento va a ser producido en conjunto, creo que deben dejar que los creadores de contenido hagan contenido, ¿eh? Porque si no, eso va a estar muy, 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 muy cachondo. Y la ve, eso no me lo estoy inventando, lo digo así mismo. Ustedes saben el problema que tuvo Farback con los derechos de autor, que casi pierde su canal principal. Y una, por cosas de la vida, gracias a varias personas, no perdió su canal y pudo ganar el caso. Vamos a ver qué es lo que está diciendo por ahí. Para persona dice, buenas noches, Belmont. Dice, perro, dile a Vicente que mañana nos veremos en la tarde en la bomba de gasolina que está al lado del play de la normal. Yo dudo que él vaya, Belmont. Yo lo dudo. Porque tú sabes que yo, ese mensaje, tú lo debes mandar conmigo, ese mensaje no va a llegar. Lo siento, no va a llegar porque aquí yo no tengo contacto con esa persona. Así que, ya tú sabes. Pregúntale si puede para que me deje saber por WhatsApp. Me desimporta que ustedes sean enemigos. Yo no soy enemigo de él, solo que no tengo contacto con él, así que ya tú sabes. Este pay-per-view que se aproxima va a estar interesante en ciertos puntos porque es la puerta prohibida. Así que yo le dicen, dije que no puede un talento de AEW aparecer en New Japan y cosas así. Pero ya AEW viene trabajando y calentando este asunto desde sus colaboraciones con primero con AAA, que incluso FTR son los campeones en parejas de AAA. Después adquiere Ring of Honor y ha estado también trabajando con Impact Wrestling. Ya era cuestión de nada que se diera esto. Ahora, el cruce de superestrellas estará interesante. A mí me gustaría ver con quién van a enfrentar a Okada, a Naito, a Zack Sabre Jr. Ya vimos el choque la semana pasada de Will Ospreay contra John Moxley, que Ospreay se quejó en las redes sociales de eso voy a hablar ahorita. Un Kota Ibushi si está disponible, un Hiroshi Tanahashi, un Evil. Evil no es de mis favoritos, pero hay que ver un Shingo Takagi, que también hay que ver. Hay que ver contra quiénes van a poner a esta cátedra de luchadores y con cuántas luchas contará dicho evento. Esa es la noticia que está en la palestra. Ahora, les repaso para que entiendan lo que dice la supuesta puerta prohibida. Y déjame ver, ¿qué me dice por aquí? Me dice Javier Vázquez. Eso no es ninguna puerta prohibida, sino que es algo que se dio hace mucho. ¿Cómo, joder? ¿Cómo así, Javier Vázquez? Hace mucho que se dio eso, ¿vale? Pues está bien. Miren. Voy a hablar de lo que tiene que ver con la colaboración. WWE ha colaborado con empresas desde mucho antes. Para que ustedes tengan una idea, el campeonato de peso crucero que ustedes conocieron, sí, campeonato de peso crucero de WWF, era conocido anteriormente como el WWF Light Heavyweight Championship. Y esto lo hizo en colaboración, porque el campeonato se defendía en México, en Japón y todo así. Lo hizo WWE en colaboración con dos empresas. Primero, ¿cuáles eran esas dos empresas? Le pregunto yo a ustedes, para que ustedes tengan, vayan poniéndose en el contexto de lo que voy a hablar de colaboraciones. Porque siempre están hablando de la dichosa puerta prohibida. Entonces, WWE creó el campeonato Light Heavyweight Championship, después conocido como campeonato de peso crucero, para la gente que tiene 215 libras o menos, con el aval de dos empresas. Y el campeonato era de la WWE, reconocido por la WWE, pero se defendía en empresas fuera de la WWE. Para que ustedes tengan, para que tengan una idea. Déjame ver qué es lo que están comentando. Veo que están comentando mucho por ahí. Dice Juan Almonte. Saludos para el camaleón que sabe de esta vaina. Gracias, Juan. Y Héctor Saldívar dice, buenas noches, camaleón. Estoy en sintonía contigo desde Pensilvania. Pensilvania, pero ven acá. Y es que a Puerto Plata y esas cosas así le cambian los nombres. Porque dicen, porque son tan bárbaros que escriben. Escriben y ponen historias y toda la cosa y me mandan texto diciendo, mira, estoy aquí en Puerto Plata y cosas así, pero se cambian el nombre, pero está bien. Dice WWE Fan Life, dice, saludos, camaleón, saludos, mi hermano. No te preocupes, Fan Life, por lo que pasó el otro día, tranquilo, no pasó nada. Sabes que estamos aquí, las cosas siempre pasan, ya tú sabes. Dice Vladimir Suárez Goris, llegó el que faltaba, saludo a todos. Camaleón, ¿cuáles son las luces que te gustaría ver en el evento de Forbidden Door? Ah, de eso voy a hablar ahorita, espérate. De eso voy a hablar yo ahorita. Tengo una caterva de lucha que me gustaría. Wow, qué recuerdo cuando mencionaste el campeonato de peso ligero de la WWE. Se defendió en Japón ese título, sí. Pero, bajo el aval, como no me han respondido, las empresas con las que se creó dicho campeonato era la Universal Wrestling Association, UWA. De México, que su sede estaba en el Toreo de Cuatro Caminos, y obvio está la New Japan Pro Wrestling. La New Japan Pro Wrestling es donde se llevó muchos de los combates, incluso el torneo para coronar al primer campeón, el campeón oficial, ¿verdad? Que fue en 1981. Se hizo, fue el Perro Aguayo, derrotando a Gran Jamada en un evento que se llevó a cabo en el Torreo de Cuatro Caminos, si yo no me equivoco, si la memoria no me falla, ahí se llevó esto. El título estuvo en poder de la Universal Wrestling Federation, Universal Wrestling Association y la New Japan Pro Wrestling desde 1981 hasta que la Universal cerró, yo creo que la Universal cerró fue en el 90 y, ¿cuándo fue? 95 o algo así. Sí, 95. Fue en el 95 por ahí, 95-96. La Universal cierra y ya no había más nadie, ya incluso su campeón, Canek, es la máxima figura de ahí. Yo me quedé muy, muy impactado con el cierre de esta compañía que de verdad no debió cerrar. Entonces, WWE tuvo el campeonato, pero después voy a hablar de eso. Esta colaboración se dio con mucha antelación. Ahí hubo figuras que tuvieron ese título como Fishman, ya dije el Perro Guayo que fue el primero, Chris Adam, Villano Tercero, el mismo Gran Jamada. ¿Quién más que yo recuerde así? Rambo, Sangre Chicana, Yoshington the Liger, Último Dragón, El Samurai, The Great Sasuke, y otro, y un montón de gladiadores más. Pero la verdad es que Ese título era defendido en México, Estados Unidos y Japón. Y yo me quedé muy, muy impactado con todas las cosas que pasaron. Pero la verdad es que cuando tú ves la historia de esto, te das cuenta que WWE ha trabajado con otras empresas desde antes. Esa fue su primera colaboración así masiva. Aunque también trabajó con empresas pequeñas, como Ohio Valley Wrestling, en colaboración, porque hubo talentos de WWE, no te estoy hablando de superestrellas grandes, que aparecieron en Ohio Valley Wrestling cuando este estuvo en asociación con WWE para ser parte del territorio de desarrollo de alguna de las superestrellas de WWE, como John Cena, también estuvo Brock Lesnar, Batista, Randy Orton, por solo mencionarte algunos. Luego de todo esto, WWE, para retirar el campeonato, dice, bueno, yo quiero mi campeonato de vuelta, porque Vincent Kennedy McMahon se dio cuenta que la división de los cruceros estaba captando mucho durante la guerra de los lunes por la noche. Y en ese tiempo, WCW y New Japan Pro Wrestling, de verdad, en el orbe, no había quien tuviera mejor división crucero de ellos dos. No la había. No la había. Tú puedes hablar de lo que tú quieras, de Ohio Valley Wrestling, NWA, fulanito. No, no, no. De empresas que ya ni siquiera existen. Pero estas dos empresas, New Japan Pro Wrestling y WCW, tenían la mejor división crucero de toda lo que usted, de todo el orbe. WWE decide crear un torneo para coronar al primero campeón de peso semicompleto o peso crucero, como todo lo quiera llamar. Ahí estuvo Super Águila, Super Crazy, Taka Michinoku, que terminó ganando el torneo, Devon Stone, ¿quién más? Brian Christopher, Flash Font, que ese se llama Scorpion Sky, ¿qué se llama? Scary Tuhari, Eric Shelley, bueno, en sí, en la final, en Your House 19, Taka Michinoku, en una buena lucha que debieron darle más tiempo, logra imponerse ante el señor Brian Christopher, que era el hijo de Jerry Lawler. Este campeonato estuvo activo durante mucho tiempo, desde el 97 hasta el 2001, cuando X-Pac en SummerSlam derrota a Tajiri y unifica los campeonatos, el campeonato de peso crucero de la WCW y el campeonato de peso crucero de Light Heavyweight de la WWF. Eso pasó. Así es. Y hay que decirlo, lo que fueron Perro Aguayo y Villano Tercero fueron los que más reinado tuvieron de todo esto. Déjame ver qué creo que están comentando por aquí. Dice por aquí, sí, sí, lo que pasa es que el podcast al final dijo que no nos quería a los invitados, pero un buen amigo me dijo que en la primera semana, en la próxima será. No te preocupes, FanLights, tranquilo, 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 mi hermano, tranquilo, tranquilo. Recuerda, tú y yo tenemos que hablar para hacer una colaboración, tenemos que hablar de eso. Estoy buscando un tema interesante para que nos pongamos en el orbe. Dice Vladimir, claro, WWF tuvo relaciones fuertes, ya que en Royal Rumble tuvo a Perro Aguayo y otras leyendas, para poner un ejemplo. Royal Rumble 1997, Vladimir, estuvo el Perro Aguayo, Cibernético, Héctor Garza, el Hijo del Santo, Mil Máscaras, por solo mencionarte alguno, Mil Máscaras, que entró con el número 11. Estuvieron en el Royal Rumble de 1997, que en ese tiempo WWF estaba trabajando en colaboración con AAA, pero AAA le envió sus cartas fuertes y WWE no le envió casi nadie. Dice, el cierre de la WCW fue un daño para la industria. WWE sacó ese título ligero para tratar de hacerle frente a WCW, pero esa división crucero de Turner era la mejor del mundo desde que estuvo activa. Yo la pongo a la par de la New Japan Pro Wrestling, porque New Japan sí supo hacer esa división. Lo que pasa es que en esos tiempos era muy difícil para la gente ver la división de peso crucero de New Japan, pero New Japan, imagínate, tiene todavía activo el The Best of the Super Junior. Pero, Camaleón, actualmente hay una empresa que tiene el nombre Ohio Valley Wrestling. Sí, hay una empresa que se llama Ohio Valley Wrestling, todavía está activa. ¿Será que la compró los derechos del nombre? No. Ohio Valley Wrestling aceptó hacer negociaciones con WWE para tener talentos en desarrollo, ser el territorio de desarrollo. Lo fue hasta que WWE trajo lo que era Florida Championship Wrestling y después la convirtió en NXT. Así que eso es. Dice, ese es que dice, era Too Cool Scorpion en ECW. Si ese sería raro ver esas botas rarísimas. Camaleón, ¿viste la lucha de Ospreay y Mosley? ¿Qué opina de esa tremenda lucha? 20 de 10 y God. Hey, muy buena esos dos. Dice, perro, una pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen que el 72 aniversario fue un total fracaso? Vemos, mira. Voy a hacer una pausa aquí. Me voy a salir de lo cotidiano que yo hago. El que diga que el 72 aniversario fue un fracaso en un total analfabeto. Y yo no se lo mando a decir con nadie, se lo digo yo. A ver, mira aquí. Aquí, mira. Lo digo yo. Es un total analfabeto. Porque bestia, cuando en República Dominicana se ha celebrado, o bestias, si son más de uno, una cartelera de lucha libre que hable sobre el aniversario. Yo quiero que me digan. En el Club Cachorro había gente. Había muchísimo público. Que un ñame o un grupo digan que no, que fue un fracaso. Eso es lo que se llama un analfabeto. Yo no se lo mando a decir con eso, se lo digo yo, responsablemente. Digan que así mismo, si quieren que corten el pedazo este como quieran, porque siempre están con un malvado show y una porquería. Analfabeto. Barquianos. Parsotas barquianos, hablando sandeces. Porque no estaban ahí. Yo lo digo así mismo. El evento fue bueno. El evento fue bueno. Y ustedes verán los videos por ahí que vienen. El evento fue bueno. Y si ellos creen que pueden hacer un evento mejor, que agarren y hagan uno. Ya, tan sencillo como eso. Agarren y hagan uno. Y ya. No tengo más nada que opinar que eso. Ahí está mi respuesta para los que hablen del 72 aniversario porque no estuvieron ahí, no vieron nada y están hablando plepla, pluma de burros. Que se vayan para su casa a aprender cómo se hace esta vaina. Dice Silvestre Brea, buenas noches, Camaleón, la jauría de San Cristóbal. Dice, Camaleón, gran aporte sobre la historia del campeonato de peso crucero. Es interesante ver sus orígenes. Sí, muy bueno. Dice, eso lo sabía, Camaleón, pero es que te dije que dijiste que ya no existía. No es que no existía. Yo no dije que no existía. Ohio Valley Wrestling todavía está activa. Está activa. Dice por ahí uno, good night. Mira, aprende cómo se escribe. Good night. No se escribe como tú lo estás diciendo, así que. ¿Eh? Así que, tiene cosa. Modesto Torres Catrín dice, buenas noches, brother. Saludos, el Catrín. Hey, saludos para el Catrín allá, presidente de Pro Regio Woman en Monterrey, Nuevo León, México. Ay, papito. Arrollando ahí el Catrín. Mira, vuelvo a donde estaba, ¿verdad? Esas colaboraciones, WWF hizo colaboraciones con esta empresa. Y hay un video por ahí que publicó un norteamericano hace unos años. Donde habla que en una noche WWF trabajó en conjunto con WCW e ECW. Pero tengo que buscarlo porque yo le doy seguimiento a ciertos youtubers que hablan de cosas y dicen, uff. Yo digo, si este tipo sabe, porque me pongo a ver, veo un video, pero veo también los demás. Y ya ustedes saben. Dice por aquí, perro, apuestas a los usos para unificar los tap team. ¿Qué te digo, Belmont? ¿Qué te digo? Hay que ver cómo construyen esta rivalidad, porque construir una rivalidad así como un disparate no es cosa mía. No es cosa mía, pero hay que esperar a ver cómo la construyen. Y si le dan para allá, yo contentísimo. Dice por aquí, muy buenas noches, Camaleón. El Cholimpio de este lado. Noticias en el aire, RD, el Cholimpio arrollando. Cholimpio, dímelo. Sí, hay muchas cosas, vemos, que uno tiene que estar viendo y teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta, porque yo de verdad se lo digo a cualquiera. Hay muchas cositas que uno toma y ¿verdad? Y ve. Pero yo creo que decir que los usos van a unificar la división está muy temprano, muy temprano. Porque puede que se dé, puede que no lo hagan. Pero vamos a esperar el próximo evento, el Backlash, para ver si los usos logran unificar la división. Yo creo que no. Yo creo que no van a poder unificar la división, porque la van a pasar cañón. La van a pasar cañón, la van a pasar cañón. Oye, hubo ahí un problemita con la conexión. ¿Qué pasó ahora? Ah, ¿verdad que llovió? No, llovió. Cuando llueve esto es un caos. Un caos total. Así que déjame ver. Esto es un caos. Un caos total. El internet se pone que no funciona bien, pero nada. Dice aquí, se cortó el stream. Recuerdo que luchó Cibernético, Thor Garza, ¿verdad? Y quizás... ¡Ah, sí! Latin Lover. Gracias, Catrín. Latin Lover estuvo presente en esa cartelera en lo que fue la parte de Royal Rumble 1997, cuyo main event, Shawn Michaels se enfrentó a Psycho Sid, ganando Shawn Michaels, título que después dejaría vacante por una lesión. Muchos dicen que fue fingida para no dar la revancha a Bret Hart, quien terminó enfrentándose a Stone Cold, de paso ganando su cuarto título en ese tiempo. Bien, entonces eso es lo que pasa con las colaboraciones. La gente dice, siempre están hablando plepla, que la puerta prohibida. La puerta prohibida, nada. Que dejen ese cuento, que no hay ninguna puerta prohibida. Eso es nada, porque yo lo digo a mí mismo. Puerta prohibida es lo que no se puede abrir. Pero WWE se ha mostrado para hacer colaboraciones, pero no las ha materializado. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque ellos siempre quieren sorprender a uno y cosas así. Dice aquí, dímelo, ¿cómo estás, Camaleón? Yo estoy muy bien, Cholimpio, muy bien, Camaleón. ¿Soy yo o el stream se cortó por unos breves segundos? Se cortó porque aquí está lloviendo un paquetón. Aquí está cayendo agua. Y cuando aquí llueve, yo no sé qué es lo que pasa con los servicios de internet. Se pone, señores, dolor de cabeza para todo el mundo. No sé por qué. Miren, tema interesante. Me preguntaron ahorita y voy a hablar de un tema que muchos preguntan y dicen esto, aquello. ¿Será cierto que el señor CM Punk está programado para destronar a Adam Hadman Page? Yo les voy a decir, si AEW hace esa vaina, se terminan de dar un tiro. Lo digo así mismo. El empuje de CM Punk dentro de AEW yo lo veo forzado, muy forzado, muy forzado. CM Punk desde su regreso a la lucha libre solo ha perdido una lucha contra MJF y después le ganó en la revancha. No creo que AEW deba darle ahora mismo el campeonato a CM Punk. Primero, porque su campeón, ellos no han sabido manejar a ese muchacho. No le han llevado a donde tienen que llevarlo con tanto potencial. Y a cada rato están poniéndolo en un Texas Death Match. Entonces, eso no sirve. Si ustedes miran, cada vez que defiende el campeonato es en un Texas Death Match. Y ya Adam Cole no está para destronarlo porque ya lo han derrotado dos veces. Que haga fila. ¡Boom! Que haga fila. Uno de mis favoritos, pero que haga fila. Tienen que saber cómo buquear a este muchacho porque de verdad lo están dejando mal parado. No es posible que superestrellas o luchadores como CM Punk tengan más relevancia que el freaking campeonato que de AEW. No cabe. Entonces, se han desenfocado y han olvidado el norte que tienen que seguir. Lo digo así mismo. Por algo Cody se molestó con la empresa y se fue. Terminó yéndose, está en WWE ahora. Entonces, hay que ver. Yo digo que CM Punk no debe destronar a Hatman Page bajo ninguna circunstancia. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No puede Hatman Page perder ante CM Punk. ¿Por qué? Primero, CM Punk construyó su gran nombre, como él dice, el gran nombre, el mequetrefe, el pelafután ese, en WWE. Como quiera que usted lo vea, es un ex WWE. Y a ver, el primer campeón de AEW, un ex WWE. El segundo campeón, un ex WWE. Después tuvieron un reinado de Kenny Omega, un hombre que alcanzó la fama en New Japan Pro Wrestling. ¿Sí? Para que usted vea, no es un talento neto. El único que alcanzó proyección en AEW fue Hatman Page, que es el campeón. El único que es campeón original de AEW. Porque es la primera empresa donde Hatman Page es campeón y no pueden hablarme de eso. Entonces, no debe bajo ninguna circunstancia CM Punk ganarle a Adam Hatman Page. No debe. Bajo ninguna circunstancia. Dice aquí que vaya. Mañana en Mola también llevé donde corre la Fórmula 1 este fin de semana. Ok. Si lo hace, yo creo que será un reinado de transición para que después MJF se lo quite. No creo que sea un reinado de transición si eso pasa. Ahí no estoy de acuerdo. Si CM Punk llega a ganarle, escucha bien, si llega a ganarle a MJF, dije MJF, a Adam Hatman Page, resulta que no va a ser un reinado de transición. Va a ser un reinado donde nos vamos a hartar de Punk, vamos a estar hartos de CM Punk, y vamos a tener pique. No creo que CM Punk deba derrotar, lo repito, no creo que CM Punk deba derrotar a el señor Adam Hatman Page. No creo, porque eso no está bien. Así lo veo yo. Eso es lo que yo veo. Dame ver qué dicen por aquí. Dice, perro, Cody aún tienes en AEW. No, Cody ya salió, ya está más enfocado en su carrera en WWE. Dice, a mi punto yo le veo, así será lo correcto, que eso fue así en caso de que AEW se lo piense dar. El título mundial de AEW. Es que si se lo dan, ¿tú crees que CM Punk, de verdad, el ego que tiene CM Punk, él va a permitirse ganar el campeonato y perderlo de una vez ante MJF? No creo. Pero yo también concuerdo de que no debería ser CM Punk quien destrone a Hatman Page. Eso sí es verdad. Debe ser quien destrone a Adam Hatman Page. Es un talento de AEW. Tiene que ser un talento creado por ellos. Ya sea un Darby Allin, un Orange Cassidy, un Jungle Boy. Son muchachos así, deberían de hacerlo. Pero no CM Punk. Ni John Moxley, ninguno de esos tigres, ni un Bryan Danielson, no, ninguno de esos. Tienen que enfocarse en su producto, porque si se desenfocan, se van a joder. Se lo estoy diciendo hoy. Porque la gente está diciendo, no, que sí, ok. Para que ustedes vean los pelafutanes que son esta gente, como dice Alvarito Albero, son unos pelafutanes, unos barbarazos, unos maleducados. Cody Rhodes tiraba su cinturón, el cinturón blanco, de la correa, la tiraba al público y el público se la devolvía. En WWE a Cody se la piden y Cody la da y todo el mundo, ¡wow!, volviéndose loco. Para que ustedes vean lo ñame que son y lo idiota. Entonces, después, Cody se va a WWE. ¡Ay, Cody Rhodes traicionó a AEW! ¡Es un traidor! ¡No! No, no traicionó a nadie. Se fue ya. Se fue. Entonces, eso es lo que yo creo. Yo creo. Dice Fanlight, tiene que ser de transición porque no sería bueno que tuviera un reinado de un año. ¡Uy! Con el ego de CM Punk, muchacho, el ego. El ego de CM Punk, no un año. Él quisiera 500 días. Ese ego maníaco que lo tiene loco. Miren, a propósito de cosas, este sábado, Impact Wrestling presenta su evento Rebellion. Para que ustedes tengan una idea. Rebellion, que será este sábado, tiene una cartelera que a mí me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que he visto del desarrollo de las rivalidades. Rebellion tiene un total de 9 luchas. Donde tenemos esta triple amenaza. Donde se estarán enfrentando por el campeonato de la División X. Donde Trey Miguel expone ante Ace Austin y Spinball Mike Bailey. Esto va a estar candente. Yo creo que Trey Miguel es un muchacho que va a dar mucho de qué hablar. Durante su tiempo como campeón. Y creo que puede salir con la mano en alto. Tendremos el repaso el domingo para aquellos amigos amantes. Esto, estaremos haciendo un repaso de lo acontecido en este evento. Por su parte, la influencers se estarán enfrentando a The Inspiration. Madison Reigns y Tenisha Dadsworth, que son las influencers, en contra de Inspiration, que son Cassie Lee y Jessica McKay. Antes conocidas como... ¿Cómo eran conocidas ellas en WWE? Se los dejo de tarea por si acaso. Aquí esto se pone picante porque Tomohiro Ishii estará enfrentándose a Jonas. Vamos a ver si Jonas tiene con qué hacerle frente al Pitbull de Japón. Un hombre sólido. Vamos a ver a Jonas. A ver cómo le va. Por su parte, Touch Steels estará poniendo en la línea el cinturón de las Knockouts o Campeonato Mundial de las Knockouts. Ante nada más y nada menos que Rosemary. Así que oportunidad de oro para Rosemary de salir por la puerta grande. Podrá clichar este pedazo que hay ahora mismo. Por su parte, Diana Purazo arriesga el campeonato de Reina de Reinas ante la güera loca Taya Valkyrie. Uy, 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 uy. Taya, que quiere el campeonato que nunca perdió, porque es verdad, nunca lo perdió, cuando se fue a WWE. Y para que ustedes vean, una interpromocional entre empresas Jay White de Switchblade, Steve McLean y Chris Sabian se estarán midiendo en una triple amenaza. Vamos a ver cómo le va aquí a estos muchachos. Y yo creo que ahí Jay White tiene que salir por la puerta grande. Violent by Design defiende los campeonatos en parejas ante 17. Siete equipos que están siendo por anunciar, que están por anunciarse. Vamos a ver Violent by Design, que tienen que defender los campeonatos, que eso está duro, no hay más card de eso porque son sorpresas. Por su parte, Jonathan Graham expone el campeonato de Ring of Honor, o mejor dicho, se enfrenta en una lucha no titular. No titular, me parece que ante Eddie Edwards. Eso es lo que me parece. No sé si el campeonato estará en juego, pero vamos a ver. Jonathan Graham es el campeón de Ring of Honor. Y el evento estelar. Ya todo preparado. Moss, el campeón mundial de Impact Wrestling, en contra de George Alexander. Recordando que en Bound for Glory Alexander tuvo su momento, pero Moss. Le robó el momentum a George Alexander. Uy. Hay que ver. Dice por aquí, saludos, Gran Escorpión. Siendo Pong una mediana, Hatman es el peor campeón que ha tenido AEW. El egomaníaco de Pong al menos es popular y decente en el micrófono. Sí, pero yo entiendo que Pong no debería de destronar con todo y todo a Hatman Page. Y sí. Hatman Page ha sido el peor campeón que ha tenido AEW. Sin duda alguna. Y no por culpa de él. No por culpa de Hatman. Culpa del buqueo. Culpa del buqueo, como han buqueado, como han trabajado de campeón. Que no ha sido bueno. Dice aquí, también el mismo día, Warrior Wrestling 21 será el mismo día de Rebellion. Yo lo veré al día siguiente por eso. Ah, bueno, está bien ahí, está bien ahí. Ah, dice por aquí, se ríe Fanlight. Ha sido un buen reinado, no veo que haya sido malo. Impact hace mucho rato viene presentando buenos eventos. Poco a poco ha regresado a tener la gloria de antaño. Interesante show. Si hay algo que yo puedo decir de Impact Wrestling que a mí me gusta, es la continuidad de las historias y la preparación que llevan hacia cada pay-per-view. Si tú miras la cartelera, como han preparado todo, la triple amenaza por el campeonato de la División X, la lucha en parejas femeninas por el campeonato de las Knockouts, el encuentro entre George Alexander y Moss, Jonathan Graham versus Eddie Edwards, Tomohiro Ishii contra Jonas, la triple amenaza interpresa, la rivalidad de Tasha Steelz y Rosemary, también la de Taya Valkyrie y Dana Purazo. Ha sido semana tras semana que ellos le han dado calor a cada una de ellas. Y eso es lo que te lleva a esperar, a crear las expectativas del pay-per-view. Que algunas luchas no han sido tan buenas, pero la historia que te lleva a ver el pay-per-view es lo que tú vas siguiendo semana tras semana. Eso a mí me ha encantado de lo que es Impact Wrestling. Que esperemos regrese a la gloria que tenía antes de que Hogan y Eric Bischoff llegaran a hacer todos los disparates que hicieron. Dice por aquí, va a ser un eventazo. Sí. El Pidio Núñez dice, muy buenas noches, Camaleón. Buenas noches para el boxeador, luchador, el luchador, boxeador, el Pidio Núñez. Un hombre como los mocanos, seco, sacudido y me dio por buen cajón. Eso es lo que yo pienso en cuanto a este evento del sábado. Que yo de verdad tengo mis expectativas. Ya lo dije. La lucha que a mí me llama la atención de este evento que las estoy esperando es Taya Valkyrie contra Diana Purazo. El main event que están viendo que es Moss contra George Alexander por el Campeonato Mundial de Impact. La de Tasha Steelz contra Rosemary. La triple amenaza. Es de la que me llama la atención. Y Jonathan Graham versus Eddie Edwards. Son las luchas que para mí las han construido muy, pero muy bien. Si usted le ha dado seguimiento a Impact Wrestling semana tras semana, usted sabrá de lo que estoy hablando. Si no, usted es uno más del montón que le encanta hablar sin saber. De acuerdo, por ejemplo, la coronación de George Alexander fue muy emotiva y su supuesta salida de Impact Wrestling llevó a continuar de forma coherente su historia con Moss. Me encanta. ¡Sí! Eso es, Camilo. Su coronación en Bound for Glory ante Christian Cage. Óyeme, fue gloriosa porque la trabajaron bien. El tipo abdicó al título. Abdica al título de la División X, que tiene una cláusula que si tú abdicas el título, te vas para otra cosa. Y vas a agarrar el título, por el Campeonato Mundial. Y él lo hace, se corona. Y esa misma noche Moss había ganado un Gauntlet Match y le dio a eso. Le dio al final cuando, muy emotiva, Jonathan Graham celebrando con la familia y todo. Moss le arruinó el momento total. Y después y todo. O sea, supieron trabajar psicológicamente con el fanático para llevarnos a este encuentro. Dice, ni WWE ni AEW cuentan historias así en día. Ah, sí, postdata. Es Grashman, no Graham. Oh, con respeto. ¿Cómo? No es Graham. Grass Graham. Bien. No, gracias Camilo, gracias, no importa. Equivocarse es de humano. Aquí yo no soy el todopoderoso, ni me lo sé todo. Yo me sé muchas cosas, pero no todo. Dice Vermont, pero Moss, se parece a Mr. T. Este Vermont salta con cosas. Dice Rafael Knight, ¿por dónde puedo ver el evento del 72 aniversario? Mira, el evento del 72 aniversario se estará subiendo, las luchas, en el canal de Lucha Libre y Más, con el Bobby Rat. Ahí se estará subiendo todas las luchas. Después yo subiré algunas partes. Yo voy a subir las que me gusten, pero ahí van a estar siendo subidas todas. Me parece que ellos lo tienen en producción para subirlo al canal. Así que, mira, ahí dice Vermont, sí, lo verás por este canal, Lucha Libre y Más. Impact God, gracias, ok, brother. Así que ya está. Eso está bien. ¿Qué dice Camilo? Dice, Camaleón, no eres humano, eres el todopoderoso y sabes de todo. Eres el número uno y yo el número dos. Oye, esa vaina con este tipo. Yo te digo que... Camilo, así no. Vale algo, Camilo. Mira, Camilo, tenemos que planear para que un día coja para acá. Sí, por Zoom, para que... Vamos a un debate ahí, debate sano. Para educar a estos muchachos, para que aprendan. Si tú eres el uno y yo soy el dos, para que hagamos la dupla del 21, del 12. Y ese, eduquemos a estos barquianos para que aprendan. Pero sí lo digo así mismo. Me ha gustado, las historias han estado fabulosas. De verdad, yo me las he disfrutado en Impact Wrestling. Y eso es lo que me lleva a mí a ver los pay-per-view. No es un asunto de que sea la lucha del siglo. No. Que tenga una buena historia construida es lo que te garantiza a ti que tú la vas a ver. Olvídate de eso. Que la historia que ellos te cuentan es lo que te lleva a ver ese combate. Es como cuando llegue Wrestling Don Taku. Wrestling Don Taku, que yo ese día me voy a tirar ese evento. Wrestling Don Taku me lo voy a tirar enterito, porque ese día se estarán enfrentando Tetsuya Naito y el señor Kazuchika Okada. Se estarán enfrentando otra vez por el Campeonato Mundial y WGP de peso completo. Así que yo voy a ver. Y también estará Hiroshi Tanahashi en contra de Will Ospreay por el Campeonato Vacante de los Estados Unidos y WGP. Que dejó vacante el señor Sanada debido a una lesión. ¿Qué? Ahí está Camilo echando vaina por lo de la trivia. Está pasado este, bro. Hermano, yo no me quedo atrás. Wrestling envidia al ganador de la trivia resume. Este Camilo. Hey, sí, recordar, Camilo fue el ganador de la trivia WrestleMania, de esas trivias ahí que estuvieron encendidas. Miren, voy a hablar del trato de Cody Rhodes por parte de WWE. Oye, me lo han tratado como una superestrella y lo están vendiendo como la estrella que se forjó. Creo que Cody, al igual que Drew McIntyre, le ha convenido o le convino o le benefició, como usted lo quiera llamar, que lo botaran de WWE o lo liberaran. ¿Le convino? Mira, son dos casos parecidos. Cuando Drew se fue de la empresa, en un principio, cuando a él lo firma el propio Vince McMahon, que fue que lo vio y dijo, este muchacho es talento. Y recuerden que le pusieron The Chosen One, el elegido. Para aquellos que no saben inglés, para que se eduquen y aprendan. Me llama la atención que Drew con el tiempo fue decayendo y cayó en el personaje de payaso y cosas así. Se fue botado de WWE, se va al circuito independiente en Inglaterra, también en Escocia, en partes de Estados Unidos. Va a Impact Wrestling, donde el tipo mete mano. y regresa con un nuevo finisher, un nuevo físico, más capaz para las cosas. Incluso, Drew reveló en una entrevista que el propio Brock Lesnar, cuando él traba en 3MB, le dijo, ¿qué tú haces con esos payasos, mano? Así se lo dijo, a lo claro. Lesnar le dijo, tú no deberías estar con ellos. Y Drew le dijo, mira, yo estoy haciendo mi trabajo. No, tú no deberías estar con ellos. Tiene porte de campeón. Y con el tiempo, mírenlo ahí, campeón de la WWE cuando regresa. Primero campeón de NXT, lo llevan a NXT, campeón, se lesiona, y después regresa, y duró un tiempo ahí varado, pero la era del Thunderdome le convino porque fue la cara de la era del Thunderdome, ¿eh? Olvídense de eso, olvídense de Roman Reigns, que la cara de la era del Thunderdome de la WWE, el héroe de la pandemia, el que cargó con la empresa durante la pandemia, fue Drew McIntyre. Bien, entonces Cody tuvo personajes payasescos como ese Stardust, que de verdad, Dios mío, yo no sé en qué estaba pensando con ese baño. Y Cody vino, se fue al circuito independiente de Estados Unidos, en Ring of Honor, también estuvo tiempo en New Japan, tuvo tiempo para pulir su personaje, fue campeón mundial de la NWA derrotando al Tesoro Nacional en aquel evento llamado All In, que vendió 10,000 entradas bien rápido. Y la verdad es que se fajó, trabajó su personaje, trabajó su físico. Fue uno de los fundadores, pilares de la empresa hoy en día, AEW, All Elite Wrestling. Cody fue una de sus columnas. Sale de la empresa y regresa a WWE y es recibido con bombos y platillos, pirotecnia en su entrada y todo. ¿Lo hay? El nivel de trato que le han dado a Cody no es de gratis, es Cody se lo ganó. Cody se ha ganado cada trato que le están dando en WWE, cada energía. Y los fanáticos se lo quieren a Cody. Yo no dudo que sea campeón, ¿eh? No dudo. No dudo que sea uno de los hombres favoritos para destronar al jefe tribal. No lo dudo. Dice aquí, Camaleón, llegué un poco tarde. ¿Ya hablaron del evento de Forbidden Dogs? Sí. ¿Qué Dream Match te gustaría ver allí? Es que hay tantos. Si hablamos de eso ya Fan Live, dije Fan Live, Camilo, al principio. Fue la primera parte que se tocó porque era lo más caliente. Hay varias. A mí me gustaría ver a uno de los clásicos, Okada contra Omega. No va a ser posible porque Omega está lesionado. Pero me gustaría ver a los Ingobernables de Japón enfrentar a un Jericho y estos muchachos que andan con él ahora en el Inner Circle parte 2, o ver una revancha de Jericho contra Hiroshi Tanahashi, un Will Ospreay contra un Pentagon Jr., por ponerte otro ejemplo, lucha de campeonato de campeones, Kazuchika Okada contra Adam Hartman Page, el que es el campeón de turno de AEW, Hay un sinnúmero. Me gustaría ver a Naito en contra de ¿quién te puedo yo decir? De un Christian Cage o de un Adam Cole. Hay un cruce ahí porque se estarán enfrentando luchadores de New Japan y cosas así, pero de verdad un Kota Ibushi, un Ibushi contra un Kelly O'Reilly o contra un Bobby Fish, que sería muy buen combate, un Jay Lethal en contra de un Hiromu Takahashi. Solo estoy poniendo algunos ejemplos de los que me gustaría ver, pero la verdad es que hay muchos. Dice, ¿qué es lo que dicen aquí? Espérate. Ah, ja, felicidades, mijo, pero yo no tengo nada que envidiarle a nadie, dice. Camaleón, el amigo de los chicos del barrio. No, el amigo de los chicos del barrio. Tú dices Kevin Love y el Halcón Negro. Camilo Racín, dejen de la discusión para no llamar a Sacé. Yo no estoy discutiendo, yo hablo con hechos. No, bueno, tranquilo, mi hermano, que solo estamos diciendo para dejar la cosa y ahí no va la discusión. Es lo que están matando. Aparte de Drew y Cody, ¿quién más ha tenido ese auge en WWE? De luchadores así que regresaron. Eddie Guerrero. Recuerden que a Eddie lo votaron y después tuvo un ajo de cosas. Que yo recuerde, no, los luchadores que hayan votado así, no me viene a la mente ninguno por ahora. Dice, con respecto al tema de Cody, su regreso a WWE fue un triunfo para la misma E, para AEW y ahora mismo para Cody. WWE ganó un estelar que tanto le cuesta formar. Eso es cierto. AEW ganó que WWE indirectamente lo reconociera. Sí, pero Cody se formó entre tres empresas, hay que decir eso. Aunque originalmente el muchacho es un producto de WWE, originalmente. Cuando digo original es porque fue con la empresa que debutó y hizo nombre y toda la cosa, pero con la empresa que él alcanza realmente el estatus fue con tres, con Ring of Honor, con New Japan Pro Wrestling y con AEW. Con hechos, y me andas presumiendo de que ganó una trivia de resumidos, sabiendo que yo que la ganó. Perro, ¿ves a Cody como campeón? Tumbará al que pone la comida en la mesa para poner a Cody. Es posible, porque es que si tú le das un reinado muy largo a Roman Reigns, tú no vas a tener ya oponentes que ponerle, porque Roman Reigns en el tiempo que tiene ha barrido con todo el mundo. Cesaro, Rollins, Goldberg, Kevin Owens, Jey Uso, John Cena, Bray Wyatt, Braun Strowman, y la lista sigue. O sea, ya tú tenerlo por tanto, Edge, Daniel Bryan, ponerle tanto, durar tanto tiempo, es tú prolongar un reinado que a la postre puede dañar la imagen de Roman Reigns como jefe tribal. Para que usted dice, Camaleón, cuando vas a hablar del evento For Liberty, ya yo hablé de eso. Hablé al principio, solo hice un recuento ahorita. Dice, por aquí nada, no me robes. Yo gané, pero bueno. Ya habrá más espacios para seguir demostrando lo que sé. No es ánimo de discutir. Eso no será ahora, Bermud. Será más adelante. Perro, háblame de la historia, de esa historia de Edge y el amigo de Bad Bunny. Se me fue el nombre, Damian Priest. Sobre algo que así como oscuro. Se perfila como tag team champ. ¿Crees que Rhea forme parte de ese tag team? Mira, ese stable se ha venido formando. Tiene ya un tiempo formándose esa idea. Y la verdad es que a WWE en la actualidad le hace falta ese personaje oscuro. Pero yo entiendo que Edge no era la persona ideal para eso. Lo ideal para manejar ese personaje oscuro hubiese sido que ellos trabajen mejor a Bray Wyatt. Tráelo de vuelta. Porque aunque Edge está haciendo un muy buen papel, pero si tú me estás hablando a mí de oscuridad, de terror, Bray Wyatt es el papá, viejo, el papá. Después de Undertaker, Bray Wyatt. Y olvídese de eso. Que Rhea forme parte, eso es lo que se perfila, y eso es lo que se ha filtrado, y mucha gente está en eso. Así que, ya ustedes saben. Dice aquí, pero mi cuate, yo en ningún momento te quise robar, yo solo ando diciendo que ganaste la trivia, eso lo sé, pero no me vengas a decir que te envidio, por eso te felicito y todo, pero hasta ahí, ya, Jesus, sin discusión, bro. Dice, Cody es producto de WWE, pero no en sí donde fue que subió, o sea, fue reconocido. No, mira, él es producto de WWE primero. Entiendan esto, cuando yo hablo de producto, fue un muchacho que se desarrolló dentro de la empresa de los McMahon. Ahora, que no alcanzó la cúspide, porque WWE no supo tratarlo, no supo qué hacer con él. Recuerdo cuando él era Dashing Cody Rhodes, que me gustaba ese personaje y todas estas cosas que hacía. Trajo de vuelta la correa blanca del campeonato intercontinental, ese emblema histórico del campeonato. Y recuerdo esa promo donde habló de luchadores como Ricky de Drago Steamboat, Jade Snake Robert, Bret Hart, British Bulldog. en fin, habló de Greg The Hammer Valentine, Pat Patterson, de aquellos que fueron campeones intercontinentales y de otros que portaron la correa que él trajo, que es la que él dice de más lustre. Y también hizo alusión a la lucha en WrestleMania que tuvieron Razor Ramon y Shawn Michaels por dicho campeonato. Así que esa es la parte que yo digo. Dice por ahí Camilo, discrepo ahí, Camaleón. Cody salió de capa caída de WWE, su debut en Impact Wrestling generó poco interés. Y si bien el Ring of Honor en New Japan se estableció como un main event player, su punto más alto fue quizás en All Out. All In. Que fue el pay-per-view que produjeron los Young Bucks y Kenny Omega y compañía. Que fue el Biggest Events Independent, el evento grande de las independientes, que vendió 10,000 entradas en 72 horas, 48, algo así. Ya tú sabes. Dice, pero resuelto una trivia a esos dos para ver qué es lo que dice. Continúa, cuando ganó el campeonato de la NWA en Genesis, de AEW. No. El campeonato de de la NWA, él lo gana en All In ante Nick Aldis. Es ante Nick Aldis ahí. Corrige el dato ahí, Camilo, porque él lo gana ante Nick Aldis. Entonces, cuando él gana el campeonato, lo gana en All In ante Aldis, que fue un momentazo de verdad, un momento histórico que convirtió a Dusty Rhodes y a Cody Rhodes como la única pareja padre e hijo que han ostentado el campeonato mundial de la NWA. Nadie más lo ha hecho. Es interesante lo que dice Camilo aquí. En esa empresa, además, se dio a conocer el mainstream. Sí, pero yo te digo que él es producto, ¿verdad?, de WWE, pero ya cuando él se establece ya como un verdadero contendiente a main event, que es duro de verdad, ya fue lejos de WWE. No fue cerca de WWE. WWE ya lo trajo cuando vino Pulido. Lo mismo que con Drew McIntyre. Drew McIntyre se establece como main event en Impact Wrestling. Es en Impact que se establece. No discrepo ahí contigo, cosas. Por eso yo hago la separación entre producto de WWE, producto. O sea, que tú te creas allá, pero que tú ya eres establecido como un main event. Muchos lo han hecho en otra empresa. Así que tienes razón ahí, Camilo, solamente en el punto de que ganó el campeonato de la NWA fue en All In. Ajá, dile, woo, smoking a water mirror, woo. Tienes razón en All In, mira, bien. Wow, qué combate mencionado en All In. Algo que no mencionó en su promo de WWE por obvias razones, ¿sí? Momentazo ese. Dice Camaleón, no dije que lo ganó en el evento Genesis de AEW, sino en el Genesis de AEW, o sea, el origen. ¡Ah! Ok, ahora sí. Sí, porque es el evento All In. Y ahí tiene Camilo toda la razón de decir que es el Genesis, el principio o comienzo de AEW, porque cuando el evento All In vende 10,000 entradas en 72 horas, creo que fue 48, es que Tony Khan hace así, mira, ¡pum! Y mira para allá y dice, no, espérate, tu muchacho. Ahí es que ellos captan ya la parte que le hacía falta, que era el inversionista, el que metiera los cuartos para la empresa, porque ustedes saben que usted puede tener la idea, pero necesita alguien. Y ahí eso es cierto, o sea, ahí que ya se origina todo, ahí viene todo el origen de AEW. Quizás me expresé mal. No te preocupes, Camilo, tranquilo. Pon las ideas que yo te entiendo. Esa es la dicha que tenemos aquí, que yo trato de entenderlo a todos. Aunque a veces no me entienden a mí y nos matamos todos, pero está bien, no importa. Ahora sí lo dijiste bien. Oye, no pierde ni pisada, Camaleón. Eso era verdad que AEW sus primeros pay-per-view vendían los boletos en segundos. No. Eso no es verdad. El evento que se vendió rápido de AEW se vendió en 5 días fue Double or Nothing. Se vendió en 5 días. Lo que pasa es que tú sabes que hay una presión mediática. Si yo te digo, se vendió todo, yo te estoy diciendo yo. Pero no es lo mismo que venga Belmont y diga, mira, él dice que lo está vendiendo, que lo ha vendido todo, pero nada más ha vendido 10,000 boletos. Y la arena tiene capacidad para 20,000. Yo tengo la mitad. Pero el sold out de All In fue en 72 horas, si no me equivoco. Ellos vendieron esos boletos, ¡puf!, volando, loco. Para hacer un evento de empresa independiente, eso es mucho. Porque Ring of Honor, que es Ring of Honor, Impact Wrestling, que es Impact Wrestling, cuando estuvo en su tiempo, no vendían 10,000 boletos en 72 horas, para que ustedes estén claros. Dice, hay cosas. ¿Segundos? No, porque imagínate. Los boletos salen y se venden. Mucha de la gente ya lo compra de manera electrónica, los boletos, para irse a los shows, y ya ustedes saben. De ahí es que uno va viendo todo. Pero que lo vendan en cosas, no creo. Ahora sí voy a hablarles claro de cosas interesantes que a ustedes les gustan. Así estamos terminando. Es lo que dijo Eric Bischoff, que estuve viendo unos cortes ahí donde Mike Dagger, ¿cómo se hace llamar él? La Gloria. Mike Dagger, tipo que tiene mucho conocimiento y un personaje que es efusivo, muy, muy efusivo, Mike Dagger, del que está en Lucha Libre Online. Mike Dagger le preguntó a Eric Bischoff sobre si ve a AEW como competencia para WWE, y él dijo que no lo ve como competencia. Que a nivel de mercadeo, a nivel de promoción, a nivel de retribución, WWE le lleva la milla a todas. Pero dejó una canita al aire y dijo que no descarta que en años, continuando con el trabajo, le puedan alcanzar. No pasar, alcanzarlos. Es que había noticias que decían que se vendían en segundos y otras el mismo tiempo que lo dijiste. A Messi le gusta inflar los números de AEW. Khan pasa dinero para mostrar que sus eventos son exitosos. Y así, uno, motiva a la gente indecisa a comprar boletas. Dos, para que dé la noción de la popularidad. Mira, todas las empresas lo hacen. WWE lo hizo. Le voy a dar un dato que ustedes no saben. WWE en la noche 1 dijo que metió más de 77,000 fanáticos en la noche 1 de WrestleMania. Cuando se habían vendido, que yo tengo pruebas, a mí no me acompañan, de los tickets todavía disponibles. Y que te decía la propia página de Ticketmaster, te decía que habían vendido 67,000, primero 65,000 y después 67,000 y tantos. O sea, un número 10,000 menos de lo que WWE anunció fue lo que se vendió. Pero WWE lo hace. Cuando ellos metieron los 101,000 supuestamente en el AT&T Stadium, el mismo estadio donde se celebró WrestleMania 38 de este año, fueron como 95,000, 94,000, una cosa así que metieron. Y ya. Ese es el caso. Y cuidado, lo digo así mismo, cuidado, porque yo estoy diciendo lo que leí en algunos portales, ¿verdad? Que yo respeto. Pero puede, para mi parecer, puede que haya sido menos lo que metieron en WrestleMania 32. Puede ser menos. Dice, WWE siempre hace eso. Es cierto. Hablaron de más de 100,000 en WrestleMania 32 y la realidad fueron 85,000 o menos. Mire, para que ustedes vayan teniendo una idea. ¿Ya? Porque son cosas que ellos vienen haciendo. Lo hacen desde mucho tiempo. Incluso WrestleMania 3. Ellos fueron tan verdugos para que la gente se desplazara a ver WrestleMania 3. Que el pay-per-view de WrestleMania 3 no estaba disponible en las ciudades aledañas a donde se celebró el evento para que la gente fuera. Por eso metieron lo que metieron, 90 y qué sé yo, cuántos miles de fanáticos en ese tiempo. Entonces, así, descaradamente, yo inflaron los números y esto es una cuestión que tiene que ver con el marketing. Eso tiene que ver con el marketing. Así de sencillo. Eso es marketing para que la gente vea. Pero ahora, cuando hablamos a nivel de montaje, de publicidad de un evento, todas las empresas tienen que hacerle así, miren, a WWE. El real saludo, porque WWE cuando monta un evento, papá, es un show montado con todos los power. Déjeme el cuento, que eso es, ahí sí se la doy yo a ellos. No me hablen de que KW, no. WWE, la milla con ellos, la milla. Y así ya ustedes van sabiendo y anotando todas las cosas que se le dice, porque la verdad es que a mí me da igual. Miren, hablando ya de cositas, ya para concluir, siguen hablando de los ratings de AEW, pero otra vez no llegan a donde yo espero que lleguen, porque de verdad, estoy viendo aquí algo de los ratings y no suben, no hacen nada. Fíjate, hay una declaración, mira, me acaban de llegar una declaración aquí de George Alexander, que dice que le molesta que muchos talentos de Impact Wrestling hayan sido usados como trampolín. Y un artículo que publicaron por aquí, mira, me dice Arturo Mendoza, me dice cuatro luchadores que yo creo que destronarían a Roman Reigns: Brock Lesnar, Cody Rhodes, Braun Breaker, y el primero es Drew McIntyre. Está interesante, pero tú pones a Braun Breaker ahí como que lo van a subir muy rápido al roster principal. No, ese muchacho está muy verde. Ese está verdecito, Arturo. Verde. Que sea Lesnar, que sea Cody, Drew, te ves posible en el caso de Drew y Cody. O quizás un Seth Rollins, pero ya después de ahí, está cañón. Está cañón, sinceramente, lo digo yo, está cañón. Sinceramente, está cañón. Está cañón. Dice aquí, de todos modos, de 10.000 fanáticos a 85.000, hay mucha diferencia. WWE es de lejos la número uno en entretenimiento y espectáculo, por más que se quiera tapar el sol con un dedo. Eso sí es verdad. Hoy no hubo MLW. Sí, por eso está tú aquí, Van Life. Drew Rollins serían los candidatos a quitarle el título a Reigns. AEW Dynamite voltea el millón y no más. No está mal, pero claramente está lejos de lo esperado. En esta era digital es obvio que los ratings no sean como los del 2000, pero igual está bajo, triste. Camilo, por eso yo tengo tiempo diciéndolo. Mira, Raw en su peor momento, su peor Raw, es de 1.5 millones. Tan sencillo como eso. AEW rara vez mete 1.5 o 1.2. Tiene una semana que mete el 1.5 y después nada de nada, cosas así. Y yo entiendo que hay muchas cosas. Y te estoy hablando que Monday Night Raw compite contra Monday Night Baseball, Monday Night Football, contra la serie Premier de los lunes por la noche, que son muchas en Estados Unidos, y saca 1.5 como que no es nada. AEW, todo el mundo se quejaba de que no, que está con NXT, que NXT le retaboto, que esto, que aquello. Resulta que NXT se fue y los miércoles está solo AEW y no saca más de un millón. ¿Cómo es la cosa, chico? No entiendo. Me perdí. No sé. Dime tú. Dite algo, Lucas. No, yo siempre vengo. Como quiera. Pero no hubo. Te estoy bromeando, ¿verdad? Yo sé que tú estás ahí fijo siempre. No creo. En ese listado, Cody, por lo de su papá o su regreso. Pero los demás, no. Allí, voy a verme los demás. No, hay que ver. Hay que ver lo que va a pasar, porque eso está cañón. Ahora, yo espero que las cosas se den como se esperan que pasen. Yo espero que eso pase. Señora, estoy preparando una serie de videos que vienen al canal, pero vamos a ver. Tengo que terminar de hablar con los muchachos para que lo editen bien, porque a mí no me gustan que las cosas salgan. Ustedes saben, pues esta cosa, pero hay que ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se ha sabido? ¿Se ha sabido algo de la lesión de Roman Reigns? No se ha sabido nada. Lo que sí yo supe de una buena fuente en Estados Unidos, que él fue al médico a revisarse. ese asunto, hacerse una resonancia magnética y todo esto, se hizo rayos X para validar de que no sea tan grave como se supone esta lesión. Si ustedes se fijan, cuando él levanta los títulos, el de la derecha se le va más para arriba que el de la izquierda. El de la izquierda se queda como aquí. Y cuando lo quieren parejar, es como que está forzando para poder subir aquí por esta parte. Así que hay que ver. WWE, por más malo que haga un show, mete mucha gente y views, muchacho. Suena para ellos. Por más malo que sea el show. Es como dijo, y aquí le doy la razón. Miren, yo no suelo hablar de otros youtubers, pero tengo que darle la razón a Warhead con algo que yo escuché que dijo. Warhead dijo que si él le tira mierda, así mismo lo dijo, a AEW, dicen que él es un fan de WWE. Y cuando él le tira mierda a WWE, entonces dicen que es un dolido. Y Warhead dice que se debe a su opinión y que no a más nadie, que a su opinión, que es necesario. Y si algo le parece un disparate, cosas. Eso yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Porque tú no puedes siempre estar esperando de que todo esté muy bien. Y no es verdad que todo va a estar bien. Eso es mentira. Are you ready to go? Are you ready to this? El tema de Kenny Omega. Así es. Eso es la que suena de fondo ahí. Señores, ya yo tengo que irme. Ya ustedes saben, lo bueno dura poco. Hablando de lucha, edición número 132. Esta edición que estará disponible como podcast en todas las plataformas que ustedes están viendo ahí. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, todas las plataformas. Vayan y síganos. Síganos también en Twitter. A ver si llegamos a los 100, a los 100 seguidores en Twitter. Me dice alguien que, ¿por qué yo me enfoco tanto en o nos enfocamos, el equipo de nosotros, de Lucha Manía RD, y no pasamos de 100 seguidores? Y yo le dije, mira, a mí no me importan los seguidores. Yo hago esto porque me gusta. El equipo completo que trabajamos aquí, Alexis Jr., el señor de Berman Enterprise y compañía, trabajamos porque esto nos gusta, esto nos apasiona. No por un asunto de esto, de aquello, que me van a pagar, que me voy a hacer rico. No. No por eso. Es porque nos gusta. Así como es. A propósito, la encuesta que publicamos en Twitter recibió un total de 7 votos que decía, ¿qué les pareció Monday Night Raw del pasado lunes 18 de abril? El 74,4% de los votos dice que fue bueno, un 14,3% dice que fue malo, regular, 14,3% también, y excelente, no recibió ningún voto. 7 votos en total hubo. Pero nada. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer más nada. Hay que seguir. Porque la vida continúa y no se detiene, que es lo que dice aquí. Ese día cuando subió los títulos, apretó los dientes. Eso es síntoma de dolor. Sí, muy duro. La comunidad de Warren en general es súper tóxica, pero él no lo es tanto, pero en parte lo es. Y no es que esté en contra de su opinión, sino que hay veces que se pasa de tóxico con cierto tema. Bueno, cada quien tiene su opinión. Yo ahí no me meto, Fan Life. Esa es su opinión, yo la respeto. Yo no me meto en eso. Pero hay cosas con las que tú, aquí mismo, tú puedes estar de acuerdo con algo que yo diga, pero no por esa cosa. Ahora, yo cuando vienen a tirar hate con palabras obscenas y cosas así, yo muchas veces fácilmente le digo al hecho, cualquiera de los muchachos que están ahí siempre brechando, le hago señas, bloquéame a esa, así que ustedes saben. Dice por aquí, tema de Kenny Omega, el Battle Cry. Eres el mejor camaleón. Eso demuestra que la popularidad no necesariamente es promocionar al conocimiento y calidad. Hay muchos mocosos que dicen cualquier disparate y son famosos. Eso no es parámetro. Oye, Camilo, dale suave. Pero Camilo tiene razón, porque yo he visto... Y les soy sincero, he visto algunos videos de estos muchachos cuando graban. Veo unos errores tan obvios que yo digo, pero eso fue tal día, no fue como lo está diciendo. Y así de sencillo, se lo digo a cualquiera. No es un asunto de yo por criticar o yo que yo soy el mejor. No, yo soy el hombre que sabe de esta vaina. Y si usted lo duda, siéntese un día tú a tú conmigo y vamos a hablar de lucha. Le voy a poner, le pongo hasta la mano así para que después no digan que estoy buscando en Google o cosas así, o te la pongo así, o me la pongo aquí atrás así y me recuesto y hablamos. Porque eso es lo que se dice. Dice aquí por dos, pero hay otros temas que se pasan de tóxico. No digo que sea malo su opinión, es verdad que cada quien tiene la suya. Escuché que Roman Reigns tuvo una luceración de hombro, la cual se redujo sola. La severidad de eso depende del daño sobre la cabeza del hueso, ¿qué quiere decir? O huevo, no sé. Del lambrus, o término médico, valor, por ejemplo, cirugía. Sí, eso depende. Humero, ok, ahora sí. ¿Qué opinas de la serie Evil? De no poner al señor McMahon, Triple H, Hogan, Ted DiBiase, Bobby de Brain Heenan, eso sí es realeza. Miss es más actual. Cosa de ellos, yo ahí no puedo decir eso. Son decisiones que se toman de una empresa o algo porque quieren innovar con un producto diferente a todos los demás. Es verdad, pero bájale dos caminos. Oye, bájale dos caminos. Señores, yo me voy ya para el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Ha sido un placer una vez más. Esperen algunas cositas que vienen por ahí. Recuerden, repaso de Rebellion este domingo después del evento. Así que suscríbete a nuestro canal, activa esa campanita de las notificaciones, deja ese poderoso live para que nos ayude a crecer. Y comparte este video con tu papá, tu amigo, tu primo. Si quieres pasar un momento chévere y chelcha, dale para acá y nos pasamos ahí. Camilo, estamos en contacto para venir para acá a hablar un chin de lucha libre aquí. Habla plebla, porque lo que vamos a hablar plebla, hablar de cosas así, esto, aquello. Vamos a hablar de temas random, pero hablamos de eso. Dice, saludos, camaleón, abrazo. Dice, señora, vémonos estos eventos y lo hacemos sin cobrar ni un kiki. Así que pronto pasaremos la cuenta para que nos depositen. Vermont, deja esto. Este no te pasa. Saludos, Camilo, un abrazo. Abrazo para ti, Camilo. Como que Triple H no está en la serie. Qué insulto. Este no es estilo, es más bueno. Señores, para el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, yo le digo a ustedes, chau, chau, bye, bye, bola de...